En tiempos de cuidados y distancias, Radio Universidad de Chile presenta Lecturas Domiciliarias, un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen. Patricio López y Antonella Esteves les presentan poemas y cuentos de la literatura chilena y universal para acompañar esta cuarentena.
Bienvenidas y muy bienvenidos a esta nueva edición de Lecturas Domiciliarias, este espacio que hemos creado para acompañar con literatura nacional e internacional, con poesías y con cuentos, esta cuarentena, este momento tan extraño que nos ha tocado vivir y que, bueno, también ha tenido su presencia en algún espacio de la literatura. Hoy día escogí compartir con ustedes un par de cuentos del libro Yo soy un pájaro ahora, del escritor y guionista Vladimir Rivera Órdenes. Este es el tercer libro de Vladimir Rivera. Antes él ya tenía un libro de cuentos que se llama ¿Qué sabe Peter Hordel del amor? Y también una novela que son la antesala de este trabajo publicado por Editorial Montecerdos en el 2018 y que desde el fantástico y la ciencia ficción se acerca a un mundo situado en el Chile del Sur, Chiloé y sus derredores, asediados por la plaga. Algo que en este momento resulta inquietantemente cercano y por eso me pareció apropiado y escalofriante leer algunos de los cuentos que están en este libro Yo soy un pájaro ahora. Y partimos por este que se llama Armas de destrucción masiva. Apenas despierto, el grito está ahí. Los 40 que vamos en el transbordador nos agolpamos en el pasillo. Don Gabriel intenta calmarla, la abraza. Sangra por los ojos. Un tipo de casaca negra la sienta en la butaca. Le toma la presión. La ausculta mientras da estertores. Le inyecta un líquido rojizo. Mira los párpados. Hace una mueca de desagrado. Se toma el cabello nervioso. Acto seguido, nos mira a todos y murmura. Vamos a morir. El transbordador había zarpado unos 25 minutos tarde. Yo también llegué atrasado. Un día pésimo. Tuve una mala clase, una reunión express con el decano. Más encima las noticias eran cada vez peores. El mar se había secado en algunos lugares del estuario. Pero la verdad yo nunca me compraba las noticias. Para mí todo era propaganda del régimen. Parte de las armas de destrucción masiva del imperio para quebrar nuestra moral. Mi hijo había abandonado Puerto Montt y se había ido junto a la madre a Tierra del Fuego. Me reclamó mi ausencia, pero salir de Chiloé esos días era difícil. Discutimos. Quería dinero para arrendar una pieza junto a su madre. Siempre quería dinero. Nunca le importó qué hacía yo para conseguir la plata mensual que le llegaba. Antes tenía más paciencia. Es cierto, lo consideraba un perdedor que más encima se había hecho de derecha. La universidad lo había cambiado. Consideraba que ser de derecha era una enfermedad y como tal yo reaccionaba como se actúa frente a un viroso o a un condenado a muerte, indiferente. Los rehuyo. Le intenté enviar un mensaje desde el transbordador, pero no tenía señal. El tipo de la casaca negra, después supe que se llamaba Martín O'Hara, era un escocés que venía a conocer las Torres del Paine. Hablaba bien español, era dentista. Se sentó en el E4, junto a la caldera. Yo me senté en la misma fila, pero al otro extremo. Me dolía la cabeza, necesitaba salir de Chiloé. Irme lejos un par de días, escapar del frío, de la lluvia, de la plaga, de ratones que azotan las plazas. La chica, Sajonia, se sentó unos metros más adelante. Era bella, morena, ojos pardos. Tenía el rostro cansado, delgada, muy delgada, pero con curvas. Todos la miramos, la vimos llegar. Se instaló, se puso unos lentes de sol y audífonos. Claramente no quería conversar con nadie. El chico que se sentó junto a ella, después supe que se llamaba Neftalí, llevaba un traje de tienda cara. Comenzó a hablarle, pero ella no le hizo caso hasta le contestó groseramente. Él insistió, la vi, y como pasa con muchas chicas guapas, me imaginé historias románticas. Sexo express, besos furtivos, masturbaciones, paseos a la playa. En eso estaba cuando se sentó junto a mí don Gabriel, un amaestrador de perros salvajes. Me pidió el asiento del medio, ya que no le gustaba la ventana. Acepté. Hablamos de varias cosas. Me preguntó si había huido alguna vez del amor. Le respondí que no. Iba a explañarme cuando Sajonia gritó, un aullido fuerte, como de ultratumba. Todos miramos al tipo junto a ella, quien se puso de pie de inmediato. Tenía vómito en su camisa y su rostro estaba cubierto de sangre. La chica, Sajonia, se puso de pie, rauda, quería escapar. Parecía un zombi rabioso. El dentista le pone el pie tras tabilla y la arroja al piso. La amarra. La sostiene fuertemente y nos dice que la chica tenía un virus. ¿Zombi? Pregunto. Síndrome de Tierra del Fuego. Nos dice que es una mutación de un virus recesivo con síntomas parecidos al VIH, pero más agresivo. Contraes la enfermedad en la mañana y mueres durante la noche. Sabía que en Chiloé hubo un caso y que un noruego le puso ese nombre porque al final de la enfermedad el cuerpo arde. Se enciende como una llama olímpica. ¿Cómo se contagia? ¿Sexo? No se sabe. Es muy pronto para determinar eso. Todos miramos a Neftalí, quien vanamente se quita la sangre y el vómito de su cuerpo. Una señora propone encerrarlo en el baño, a ambos, para evitar el contagio. Neftalí se defiende. Dice que no tiene nada, que si era sexual el contagio, él venía recién conociéndola. La propuesta de la señora toma fuerza de inmediato. No se alcanza a defender cuando ya lo han encerrado en el baño junto a Sajonia. Una de las azafatas nos dice que el capitán hablará con nosotros, que nos sentásemos, pero todos queremos permanecer de pie y que el dentista nos vacune. Señala que no es la cura, es una anestesia local, que usa para evitar la propagación. Quedamos decepcionados. Algunos claramente no le creen, pues piensan que la quiere vender y muy cara. De pronto sale el capitán y nos dice que ha informado a la Capitanía Marítima y que estos han dado el aviso al Ministerio de Salud. Nos darán un protocolo para estos casos. Luego agrega que no tiene más información, que pensaba encallar en Calbuco, pero que le avisaron que no hiciera escala, que era mejor llegar directo a Puerto Montt y aplicar los protocolos. Para finalizar, nos dice que en Chiloé se había producido durante ese día algo que llamaron el holodomor. El capitán se dispone a entrar en la cabina cuando una azafata comienza a sangrar profusamente. Grita. Su cuerpo se contrae de manera tal que parece un ovillo de lana, un ovillo sucio. Nadie quiere tocarla. Entendimos de inmediato que el virus se contagiaba por contacto. Nos miramos. Yo grito y levanto mi mano. Yo no la toqué. Acto seguido, uno a uno, comenzaron a levantar la mano los que no habían tocado a nadie. Automáticamente, los que rozaron a alguno de los infectados se fueron aislando. Se sabieron los condenados a muerte. Nosotros quedamos en la proa y el resto a babor. En ese mismo momento, nos transformamos en dos razas distintas. Gabriel queda al centro. No sabía a qué grupo pertenecía. El dentista le dice que se fuera con los otros, que era mejor no tocarse mientras no supieran cómo se contagia el virus. El dentista amarra a la azafata en una butaca. Se queja mucho, como se queja una persona con dolor de muelas. Nos quedamos en silencio. Por una de las ventanas comienza a entrar la luz del atardecer. Se ve todo tan cálido. Nos sentamos a organizarnos. Un señor de Guayabera nos dice que en la parte trasera están los salvavidas, que por lo menos había unos 30. Nos contamos. Éramos 41. De todas formas, les hice ver que teníamos que encallar para ver qué iba a pasar con nosotros, que el ministerio no nos iba a dejar solos. El tipo de la guayabera sonríe. Nos dice que ve poco probable que bajemos del transbordador. Una chica joven, escolar, se pone a llorar. Nos cuenta que va al funeral de su padre, que tenía que llegar ya que era la persona a la cual más había amado en la vida. El tipo de la guayabera le responde con algo de sorna, que no llore, que si todo va como él pensaba que iba a ir, en menos de un día estaría con su padre muerto. Lo hago callar por boludo. Se me enfrenta. Lo tomo del cuello y lo pongo contra una ventana. Le iba a dar un golpe cuando el capitán grita, no vamos a poder encallar. Nos giramos hacia él. Nos dice que de la capitanía de puerto le informaron que el virus era desconocido, que Calbuco y Puerto Montt habían cerrado sus puertos y que estaban analizando si Talcahuano o Concepción nos podían acoger. Miró al tipo de la guayabera. Se sentía orgulloso de haber sido el arúspice de toda esa mierda. Los siguientes 40 minutos son eternos. Algunos ya comenzamos a sentir hambre. Hay un matrimonio joven con una niña pequeña. Se abrazan. La comida ha quedado en el otro extremo. Nadie quiere ir para allá. La niña quiere comer. Llora. Alguien tiene una galleta y se la damos, pero al parecer no es suficiente. Llevamos 4 horas en un transbordador cuyo viaje supone 30 minutos. Nadie estaba preparado para esto. Los del otro extremo tampoco están mejor. La muerte para nosotros es una posibilidad, para ellos una certeza que se acerca segundo a segundo. El tipo de la guayabera murmura. Que se mueran de una vez esas mierdas. Lo miro y extrañamente le encuentro razón. Faltan un par de horas para que oscurezca y la lluvia ya ha comenzado. A lo lejos pueden divisarse un par de barcos bacaladeros. Sus banderas negras recuerdan a los bucaneros que alguna vez asolaron estos lugares. Pienso en mi hijo, en lo poco que nos conocíamos, en lo poco que lograremos conocernos. Habíamos establecido desde hace años solo una relación comercial, donde yo pagaba para estar un par de días al año con él. A veces detestaba su falsa seguridad. Por su parte, él también había renunciado a mi cariño. Nunca le di un consejo, nunca me lo pidió. El padre de la niña entonces se pone de pie y camina hacia la cabina. El tipo de la guayabera le espeta que si va para el otro lado no podrá volver. El padre hace caso omiso y sigue su marcha. El otro grupo, el de los infectados, es más pasivo. No reaccionan a nada, solo se quejan. El padre saca un par de panes, un jugo, unas galletas, una manta y vuelve a su asiento. El tipo de la guayabera se le cruza en el camino y le ordena que vuelva con los infectados. Pero antes de que termine su frase, el padre le clava un cuchillo en la aorta. El cuerpo cae al piso como un saco de papas. El padre lo mira desangrarse, mientras la niña se acurruca en el regazo de su madre. Otras personas gritan, algunos solo sienten el presagio de lo que vendrá, donde quizás todos terminemos matándonos. Luego saca otro cuchillo y nos mira. Nadie impedirá que dé comida a mi hija. Se sienta, le da un par de bocados a la niña y queda en silencio. El tipo de la guayabera sangra unos 5 minutos hasta que da un par de estertores finales. El dentista propone hacer las paces, que no necesitamos matarnos los unos a los otros, que el virus ha tenido un comportamiento anómalo, pero nadie más morirá. Debemos estar unidos frente a este hecho. Todos queremos salir. Pienso en mi hijo, pero no en las cosas que hicimos o nos dijimos, sino en qué pensará de mí. ¿Se sentirá orgulloso? Si él estuviera aquí, ¿mataría por su alimento? ¿Sería mi amigo si me conociera realmente? ¿Qué pensaría de que he tenido imágenes furtivas de sus compañeras desnudas frente a mí? ¿Que nunca amé a su madre y que la mayoría del tiempo inventé fantasías sobre cómo escapar de la paternidad? De pronto, don Gabriel nos dice que miremos por la ventana. Unos 3 barcos de guerra se instalan en nuestro mismo eje. Llevan la bandera chilena. Pienso que vienen a custodiarnos, pero el capitán nos dice que esos barcos no nos dejarán encallar nunca, en ninguna parte. Si un par de segundos antes la muerte era una posibilidad, ahora es una certeza. Nadie se salvará. Una señora se pone a rezar. Otros prontamente le siguen. Me quedo callado. Tengo miedo. Es extraño sentir miedo después de tanto tiempo cómodo. Pienso en los salvavidas. Voy a la parte trasera del transbordador aprovechando que todos rezan. Abro el seguro y ahí están. 25 salvavidas. Tomo uno y en eso aparece Gabriel. Me dice que tenemos que sortearlo. Le respondo que se joda, que no puedo hacer nada por él. Me arroja contra la reja, me doy vuelta y comienzo a golpearlo. Es un viejo, no me cuesta mucho dejarlo en el piso. Pienso en mi hijo y en las ganas que tenía de verme, de estar conmigo. No puedo fallarle. Salgo al pasillo. Todos me miran con cara de sorprendidos. Les digo que me voy, que no pueden hacer nada para impedirlo. La niña comienza a arder como una llama y luego el cuerpo del tipo de guayabera también arde. En un par de segundos, el transbordador se vuelve un lugar lleno de antorchas humanas, llamas, energía. Quedamos frente a frente con el dentista. Nos miramos como esos vaqueros cobardes que huyen después del robo. Le arrojo un salvavidas. Lo deja caer en el suelo. Me mira con cara de asombro y de temor. Le digo que me acompaño, moriré igual que el resto. Me responde que no puede abandonarlos. Allá usted, le digo, cerrando la conversación. Doy un par de pasos para arrojarme al mar antes de que todo quede convertido en cenizas. El dentista aparece junto a mí. Nos arrojamos. El vacío, el mar infinito, la sensación de extraña libertad. Luego, el transbordador comienza a arder.
Una guerra que pasó, quemando el tiempo y el amor, dejando solo un estandarte y las cenizas para amarte. Tuvo desierto en esa sangre. Quedé falso en tu condena. Vendré esta roja primavera. Vendrá la muerte a preguntarme por ti.
Lecturas Domiciliarias, un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen.
Estamos haciendo estas lecturas domiciliarias con estos cuentos bastante oscuros, reconozcámoslo, de Vladimir Rivera Órdenes. Yo soy un pájaro ahora, se llama el libro, editado por Editorial Montecerdos en el 2018. A mí de verdad me encantó este libro. Hicimos una edición de La República de las Letras para esta colección de cuentos que nos sitúa en un espacio distópico en donde hay un virus que se expresa de distintas maneras en la zona sur de nuestro país. Y lo que a mí me pareció muy interesante de este libro es cómo el virus es el contexto, y lo que alcanzamos a reconocer es el hacer humano, los valores, las reacciones que tenemos hasta ante una situación límite como que la que nos presenta aquí Vladimir Rivera Órdenes, y que bueno, da muchísimo para pensar en el contexto actual en que vivimos. Voy a ir ahora con este cuento cortito que se llama Mar. Mi hija Mar andaba complicada desde hace un tiempo. Discutía y peleaba con su hermanita Isidora. Un día incluso la mordió. La tuvimos que llevar al psicólogo. Dijo que odiaba a su hermana, que desearía que no hubiese nacido. Usó la expresión que se muera. En casa nunca hemos usado expresiones de ese tipo y sonaba extraña en una niña de 5 años. Nos metieron en una terapia. Hicimos ejercicios, actividades, yoga, caminatas, historias de oponóponos y menos drogas para niños. Las cumplimos a cabalidad. Sin embargo, su odio hacia su hermana seguía creciendo. Inconscientemente caímos en el juego para verla feliz. La fuimos separando. Yo hacía actividades con Isadora, su madre con Mar. Un día la volví a golpear. Eso me enojó mucho y le di una bofetada muy fuerte. Pero al segundo me arrepentí. Lloró. La saqué a pasear. Le pregunté de dónde sacaba esas palabras que nosotros no las usábamos. Me dijo que de Aníbal, el chico que vivía en nuestra casa. Le respondí que en casa no vivía ningún Aníbal. De inmediato me acordé de la abuela de mi señora, que tenía esquizofrenia y que tal vez se la había heredado a Mar. Lo hablé con mi señora, también con el psicólogo. Al parecer era común tener amigos imaginarios a esa edad. Una noche, cuando le leía un cuento, me contó que se iría con Aníbal, que su casa era más entretenida. Se me erizó la piel. Me enojé. 2 días después se negó a ir al jardín. Se orinó. Con mi señora decidimos, después de una larga discusión, que lo mejor era no forzarla. Al tercer día volvió a morder a Isidora. La situación nos desbordaba. No queríamos caer en ningún químico más para calmarla. En esos mismos días vi un reportaje en la televisión sobre cámaras de circuito cerrado que se instalan en las casas. ¿Quieres saber qué hace tu hijo cuando no estás?, rezaba el cartel. Respondí mentalmente, sí, quiero saber. Así lo hice. Quedaría al tanto de qué hacían las chicas cuando yo no estaba. En esos mismos días nos turnábamos con mi señora, quien se quedaba con Mar y quien con la Isi, porque juntas no podían estar. Un día hablamos con Mar, le dijimos que si seguía así nos iríamos todos y la dejaríamos sola en casa. Mar ni se inmutó. No respondió, con resignación o soberbia, que quizás era lo mejor. Nos miramos. Tenía apenas 5 años y nos ponía a prueba cada segundo de nuestras vidas. Pensé que dejarla sola, asustarla, sería una terapia que le serviría. Nos fuimos los tres, mi señora y la Isi se fueron al parque. Yo me quedé en el auto, espiando por la cámara de circuito cerrado. Extrañamente, Mar hizo las mismas cosas que hacía siempre. Se sentó en su mesa, hizo sus dibujos, fue al baño, armó sus bloques, todo igual, hasta que de pronto vi una sombra que pasó tras ella. Me extrañé. La seguí con la otra cámara hasta la otra habitación. Luego la seguí con la tercera cámara. Era cierto. Era una sombra humana, más grande que una persona común y corriente. De pronto la sombra comenzó a hablar con Mar. Me asusté. Fui a abrir la puerta del auto para correr a casa, que estaba a unos metros, pero las puertas del auto estaban trancadas. Miré la pantalla y los dos me estaban mirando directo por una de las cámaras, las cuales comenzaron a apagarse una a una hasta quedar incomunicado. Rompí un vidrio y corrí a la casa. Fueron unos 10 o 20 segundos, no más, pero al llegar no había nadie. Mar había desaparecido. Eso mismo le dije a la policía, eso mismo le dije a mi señora, pero nadie me creyó. Todos me sacaron en cuenta la bofetada que le di. Me quedé solo. Tuve que ir a firmar una vez por semana. No pude salir de la ciudad por mucho tiempo ni ver a Isi. Después vino el holodomor. Les perdí el rastro a todas. La imaginé en esas filas de personas que de tanto en tanto se encontraban en todas partes, hambrientas, enfermas. Así estuve 20 años, hasta que un día fuera de mi puerta apareció Mar. Me dijo que me había perdonado. Era ella, aunque nada se le parecía. Tenía otro cabello, otro color de ojos. Era una chica grande ya. Le hice unas pruebas de ADN. Coincidían un 99,9% con mi ADN. Era Mar. Era mi hija y había vuelto. ¿De dónde? ¿Para qué? Eso nunca lo supe.
Hasta acá dejamos la lectura de hoy. Pronto volvemos con nuevas palabras para mantenernos cerca a pesar de las distancias. Lecturas domiciliarias con Patricio López y Antonella Esteves.